Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto. Aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación escucharemos la versión de Carolina Andújar. Bienvenida, Caro.
Hola, soy Carolina Andújar. Gracias, Margarita, por esta invitación. Me divertí cantidades escribiendo este capítulo para la serie 10 versiones. Así que aprovecho para invitar a todos los oyentes a que no se pierdan de esta serie que sabemos que les va a encantar. Besos para todos.
Bueno, pues no se diga más. ¿Arrancamos?
Buenos días.
Buenos días.
Soy el inspector Elías Carrison. Gracias por acercarse a esta sede del Departamento de Policía de Gotemburgo. Le informo que esta entrevista será grabada. Así que, por favor, especifique a continuación su nombre y su relación con el señor Gustav Magnusson.
Mi nombre es Astrid Lind. Soy la esposa de Gustav Magnusson. Fui su esposa. Ahora soy su viuda. También soy la madre de sus 5 hijos.
Son muchos hijos. ¿Por qué decidieron tener una familia tan extensa? Debe reconocer que es atípico en nuestra cultura.
No basamos nuestra decisión en los beneficios que el gobierno otorga a los padres, y a eso se refiere, inspector. Gustav nunca tomó los 3 meses de licencia de paternidad que le correspondían por ley tras el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Estaba obsesionado con el trabajo. Por mi parte, cuando quedé en embarazo la primera vez, ya había dejado el trabajo de forma definitiva. Siempre hemos tenido dinero de sobra. Gustav ganaba bien como ingeniero civil y yo provengo de una familia rica, de modo que no he trabajado por necesidad en ningún momento de mi vida.
¿No fue usted a la universidad, señora Lind?
¡Oh, sí! Siempre fui una alumna estelar. Estudié ingeniería electrónica y me gradué con honores, pero solo ejercí mi carrera brevemente. Quería ser una madre joven e hice realidad mi sueño con Gustav.
¿Qué hay de su difunto esposo? ¿Él siempre quiso tener hijos?
Claramente, no se puede obligar a un hombre a procrear tantas veces. ¿Verdad, inspector Carrison?
Deseo determinar si el señor Magnusson se encontraba satisfecho con las decisiones que tomó a lo largo de su vida.
El trabajo era una de las grandes prioridades de Gustav, pero participaba en las labores del hogar y en la crianza de los niños en su tiempo libre con gusto y dedicación, como cualquier hombre sueco.
¿Tenían problemas conyugales?
Nada, fuera de discusiones sin importancia que siempre solucionábamos pronto. Nunca nos íbamos a dormir enfadados.
Imagino que usted está al tanto de que la firma constructora que empleaba al señor Magnusson está siendo investigada por malversación de fondos en proyectos contratados por el Estado. Y por ende, la Unión Europea también tiene un gran interés en este caso.
Claro que sí. A raíz de esto, Gustav empezó a padecer dolores de cabeza, trastornos de sueño y ansiedad, para lo cual le fueron recetados los medicamentos que el equipo forense de su división incautó como evidencia en nuestra casa. ¿Se sabe ya algo concreto acerca del análisis toxicológico llevado a cabo después de la autopsia? Mis hijos y yo merecemos saber con exactitud qué produjo la muerte de Gustav. Mis 2 niños menores fueron los primeros en avistar el cadáver de mi esposo en el salón de la casa a nuestro regreso de los islotes vecinos. Temo que no podamos despertar de esta pesadilla jamás.
Recuérdeme, ¿qué hacían usted y sus hijos en el archipiélago, por favor?
Mis padres tienen una cabaña de veraneo en Styrshaw. Los niños y yo habíamos pasado allí el fin de semana sin Gustav. Él no quiso venir con nosotros. Prefirió quedarse en casa trabajando. Podrá imaginar en qué estado se encuentran todos mis hijos, tanto los más chicos como los adolescentes. Las mellizas adoraban a Gustav. No cesan de llorar. Inspector, sea franco conmigo, por favor.
Según el análisis de toxicología forense, su esposo consumió una dosis de barbitúricos 15 veces superior a la dosis diaria recetada por su psiquiatra. También se encontró un alto porcentaje de alcohol en su sangre. Todo indica que los barbitúricos y el alcohol fueron consumidos al mismo tiempo.
No, imposible. Gustav jamás habría combinado sus medicamentos con alcohol.
¿Cree usted que su marido le puso fin a su propia vida, señora Lind?
¿Cómo? Absolutamente no. Al menos, no adrede. Gustav tenía muchas razones para vivir. Era un hombre que amaba la naturaleza y el deporte. En especial amaba nuestra vida familiar. Lo más inquietante de todo este asunto es saber que Gustav no escribió una nota de suicidio. Él no nos habría hecho esto a mí y a los niños. Dejarnos así, sin siquiera una despedida.
Aguarde, señora Lind. ¿Qué tipo de deporte practicaba su difunto marido?
Gustav trotaba en las mañanas antes de ir a la oficina. Esto siempre, sin importar el clima y aún en el más crudo invierno, como suele ser la costumbre de los deportistas dedicados de Gotemburgo. Él lo era. Conducía hasta Roseland, al lado oeste del canal, para hacer uso de los senderos paralelos al río Gotthalf, dejando el coche en un aparcamiento público. Tomaba saunas después de ejercitarse, lo usual.
¿Sabe usted si trotaba solo o con un grupo de personas?
Sé que con el tiempo entabló algunas relaciones cordiales con otros deportistas, pero solo hablaba con frecuencia de Vera Olson, una admirable octogenaria que al parecer tiene mejor estado físico que muchos de los jovencitos que realizan el mismo recorrido. Si la memoria no me falla, en cierta ocasión la llevó a los servicios de emergencia por una torcedura de tobillo, creo. Tras su recuperación, la señora Olson se convirtió en la compañera esporádica de jogging de Gustav. Ustedes tienen el teléfono móvil de mi esposo. Seguramente pueda encontrar el número de la señora Olson en su lista de contactos. No sé, quizás Gustav le haya mencionado algo a ella que no hubiera pensado en contarnos a mí o a su mejor amigo. No sé.
¿Hola?
¿Señora Olson?
Señorita Olson. Gracias.
¿Qué tal? Soy el inspector Elias Carrison. Estoy en Roseland, junto al canal. Justo en el lugar donde usted le dijo a mi colega que me vería. Pero la verdad, no la veo, no la distingo. ¿Qué lleva puesto?
Un conjunto negro de leggings y top corto de la marca deportiva Stronger, con zapatillas blancas de deporte.
Sí, pero es que todo el mundo está vestido de negro aquí y la única mujer con un atuendo similar al que usted me está describiendo, pues es una mujer joven.
Sí, soy yo. Acérquese, inspector. Le estoy haciendo señas. ¡Yuhu!
Pero...
Disculpe, señorita Olson. Esto debe ser un malentendido. Se supone que debo entrevistar a una mujer de edad avanzada, la compañera de jogging del señor Gustav Magnusson.
Yo soy Vera Olson, la compañera de jogging de Gustav. Y como puede ver, no soy una anciana. Supongo que quien le habló de mí a la policía fue Astrid Lind, la esposa de Gustav. La idea de que Gustav le dijera a su esposa que soy una mujer de edad avanzada fue mía. Sabía que en algún momento Gustav mencionaría mi nombre. Porque, ¿Qué te digo yo? Esas cosas suelen ocurrir. No quería despertar los celos de Astrid.
¿Y en qué aspecto deseaba evitar los celos de la señora Lind y por qué?
Soy hermosa, lo sé. Veo en sus ojos que se lo parezco, inspector. Ninguna mujer quiere descubrir que el amante de su esposo es guapa. Quise proteger a Astrid de la sospecha y, bueno, también del dolor. Soy considerada después de todo.
¿Quiere usted decir que el señor Gustav Magnusson era su amante?
No se les exige ser demasiado inteligentes para ingresar a la academia de policía, ¿verdad?
Le recuerdo que esta es una investigación seria, señorita Olson. Por otra parte, parece que nunca ha visto usted a la señora Lind, ¿eh? No tendría por qué sentir celos de usted, en lo absoluto.
¿A qué se refiere?
No se le exige ser demasiado listas para ingresar a la Academia de Amantes, ¿eh? La señora Lind podría ser modelo de pasarela si ella así lo quisiera. Es, además, tan joven como usted. Bueno, al menos lo parece.
¡Qué gracioso es, inspector Carrison! Se equivoca. He visto fotos de ella. Gustav me las enseñó. Ay, pobre mujer. Es muy poco atractiva.
Creo que los sentimientos que el señor Magnusson se esmeró en proteger fueron los suyos, señorita Olsen. Más aún que los de su esposa. Le enseñaré una fotografía de la señora Lind. Permítame un momento. A ver, creo que aquí está. Sí, mire usted.
¡Maldito embustero!
No le miento.
No, usted no, inspector. Sino Gustav. ¿Por qué hacer algo así? Éramos cómplices. Pensé que nos divertíamos juntos, que compartíamos una verdad. ¡Nuestra verdad!
Quien le miente a una persona, le miente a varias, señorita Olson. Y a partir de estas declaraciones, usted se ha convertido en sospechosa del homicidio de su difunto amante. Le informo que, dada la naturaleza de su relación con el señor Magnusson, tendré que grabar el resto de nuestra conversación.
¿Pero homicidio? Pero leí en el periódico local que Gustav se suicidó. Cosa que me parece muy normal. A decir verdad, sus hijos lo agobiaban y no soportaba a su esposa.
Sí, claro. Ellos nunca soportan a la esposa y los hijos siempre los agobian. ¿Estuvo usted alguna vez en la residencia del señor Magnusson?
No.
¿Está segura? Porque voy a requerir que entregue una prueba de ADN a la División Forense de la Policía de Gotemburgo para cotejarla con el resto de la evidencia.
Bueno, sí, está bien. Sí, estuve en su casa algunas veces, cuando su esposa e hijos se hallaban fuera de la ciudad.
Supongo que estuvo allí el fin de semana en el que el señor Magnusson murió. ¿O me equivoco?
Sí, digo, quiero decir, sí se equivoca. La última vez que estuve allí fue hace más de 2 meses, creo.
¿Y nunca vio las fotos de Astrid Lind en el recibidor o tal vez en el salón?
No. Quizás Gustav las escondió antes de invitarme.
Diríjase a la estación de policía de Cotterdala en un par de horas. Necesitaremos tomar sus huellas digitales y recolectar la muestra de ADN que mencioné. Y una cosa más, ¿no? No piense siquiera en salir de Gotemburgo. Permiso. Gracias por verme esta tarde, señor Bergman.
Es un gusto ayudar en lo posible, inspector Carson. Llámeme Sixten, por favor. Es mi nombre de pila y mi nombre artístico. DJ Sixten. Suena bastante bien, ¿no cree? Odio que me llamen por mi apellido. Hace que se sienta que no estoy en la escuela y a punto de ser amonestado por una maestra estricta. Por cierto, ¿cómo supo que se trataba de mí solo con verme?
Es el único hombre sentado a solas en el Café Jurassic. Lugar concurrido este, por cierto. Además, ya había revisado sus redes sociales. Felicidades por su éxito nacional como DJ. Veo que es muy popular desde que retornó al país hace un par de años, ¿no?
Vaya, lo sabe todo de mí. Supongo que también sabe que soy gay.
No hace usted ningún esfuerzo por ocultarlo en sus declaraciones públicas.
Cierto. Me tomó mucho tiempo abrirme al respecto de mi sexualidad en Suecia. Mis padres son bastante religiosos y solían ser algo homófobos hasta que al fin aceptaron que su único hijo varón es gay. Ahora me complazco en expresarme sin censura, a pesar de la aparente libertad sexual de la que gozamos aquí. Tener múltiples parejas continúa siendo mal visto por parte de los conservadores, en especial cuando se trata de un hombre gay. La misma palabra promiscuidad aún retiene cierta connotación negativa que me fastidia enormemente. La exploración es parte del autoconocimiento y no debería ser tabú. Al fin me siento feliz de ser quien soy. No pienso esconderme.
Me complace por usted. Ahora, señor, ¿sabe que quiero hablar al respecto de Gustav Magnusson, su mejor amigo? Quisiera saber cuándo habló con él por última vez.
Vino a verme aquí, al barrio Arg, el día anterior a su muerte. Era sábado en la tarde. Se presentó en mi departamento. Iba a verse con Vera, su amante, en la noche. Está al tanto que Gustav tenía un amante, ¿no?
Sí, sí. Lo descubrí hoy. Bueno, prosiga, por favor.
¿Por dónde iba? Ah, sí. Gustav iba a llevar a Vera a cenar a su casa. A su propia casa. Yo podré ser libertino, inspector Carrison, pero creo que llevar a la aventura de turno al espacio que le pertenece a la pareja oficial es repugnante. Esto es, obviando el hecho de que Astrid es una mujer estupenda. Gustav me puso en una situación realmente incómoda cuando me presentó a su amante. No solo soy buen amigo de Astrid, sino que no me hallo a gusto con el engaño. Hoy en día todos podemos tener muchas parejas si así lo deseamos. No hay necesidad de forzar a nadie a vivir una mentira. Le dije a Gustav que le sugiriese una relación abierta a su esposa o que se divorciase.
¿Y qué le dijo él?
Dijo, para mi gran alivio, que planeaba terminar el asunto con Vera esa noche. Estaba aburrido de ella hacía un tiempo, pero no quería partirle el corazón. Qué absurdo. Como si Vera no hubiese sabido lo que hacía. Vera es una de esas mujeres profundamente inseguras, que fueron las chicas más populares en la escuela y por ello desarrollaron estándares imposibles. Se las conoce. Ningún chico es lo bastante bueno para ellas. Es una actitud que aplaudo en las divas de verdad, pero no en mujeres comunes y sin talento como Vera. Personas que no tienen nada que ofrecer al mundo fuera de un pasatiempo tan banal como el deporte. Con los años, al hallarse solas, cuando todos sus conocidos han conformado sus propias familias, estas chicas buscan refugio en cualquier hombre casado que irradie un aura de estabilidad. Sé que Vera quería que Gustav dejara a Astrid y a los niños para casarse con ella, aunque no se lo haya dicho a Gustav.
¿Amaba el señor Magnusson a su mujer y a sus hijos?
¡Ay, eran el sol de su vida! Creo que él mismo empezó a lamentar el día en que Vera se cruzó en su camino. Lo hizo de modo literal, ¿sabe? Él trotaba con los audífonos puestos junto al canal y de la nada esta mujer se le atravesó, saltando frente a él en el sendero. Ella se torció un tobillo y le rogó que la llevase a los servicios de emergencia. Después lo convenció de que la condujese al apartamento que alquilan Avenen. Tras este episodio, lo sedujo sin problema. Siempre me dio la impresión de ser una cazafortunas. ¡Qué mujer insoportable es Vera Olson!
Pero el señor Magnusson no era exactamente rico según los estándares de nuestro país.
Él no, pero la familia de Astrid sí. Por esto, Gustav y Astrid salían retratados con frecuencia en el periódico local como invitados de las fiestas más bellas de Gotemburgo. No me sorprendería que Vera hubiese visto a Gustav en las páginas sociales y hubiese decidido interponerse entre él y Astrid, haciendo una pareja estelar, mi amigo y su esposa, ambos tan guapos y felices. Ay, esta conversación me ha deprimido. ¿No quiere pedir un rollo de canela con café, inspector? Los de este lugar son famosos por ser descomunalmente grandes y deliciosos.
No, gracias, en otra ocasión. Ahora debo partir. Gracias por su tiempo, señor Bergman. Permiso.
Sixten. Sixten. Es DJ Sixten.
Señorita Olson, se me ha encargado que discuta con usted los detalles de su arresto. Tiene derecho a esperar a que su abogado esté presente antes de hablar.
Este es un inmenso error, Inspector Carrison. Le prometo que demandaré a su equipo. Me sacaron de mi apartamento sin siquiera permitirme cambiarme de ropa.
Lo sé, pero eso ocurre justamente cuando una persona es arrestada por homicidio. Infortunadamente para usted, las cámaras del circuito cerrado de televigilancia que fueron revisadas esta tarde la ubican saliendo de la casa de Gustav Magnusson el sábado en la noche, justamente en el día en que él murió, muy cerca al tiempo estimado de su muerte. Nadie más entró a la residencia familiar hasta el domingo en la tarde. Usted mintió. Y todo apunta hacia su culpabilidad.
Sí, mentí, pero mentí por miedo. Se lo juro, inspector. Cuando yo partí de la casa de Gustav, él estaba vivo. Habíamos compartido una inigualable noche de pasión. Me dijo que iba a dejar a Astrid. Al fin había tomado la decisión. Estábamos celebrando.
Las imágenes de televigilancia revelan que usted llevó una botella de coñac a la casa del señor Magnusson. Y resulta que esto fue lo que él ingirió antes de morir, además de una cantidad inusitada de barbitúricos. La mezcla causó su muerte.
No. Inspector, no. Yo no lo obligué a beber coñac. Él quiso hacerlo. Si tras mi partida ingirió barbitúricos, la responsabilidad es suya, no es mía.
Durante nuestra entrevista anterior, usted dijo que le parecía normal que el señor Magnusson le hubiera puesto fin a su propia vida. Hoy dice que estaba celebrando. Se contradice.
No, inspector, por favor, es que yo solo he mentido por miedo. No fue mi intención. Lo cierto es que Gustav estaba dichoso. En especial porque esa noche le revelé que estoy embarazada.
Según la autopsia, el señor Magnusson se había practicado una vasectomía hacía largo tiempo. Su esposa, Astrid Lind, confirmó que se la realizó hace 7 años, tras el nacimiento de su último hijo. Si usted está embarazada, Gustav Magnusson no es el padre de su hijo. Estoy seguro de que podremos comprobar que usted compró la botella de coñac incautada como evidencia cuando verifiquemos el código de referencia del envase. Así que, ¿desea confesar ahora?
Esperaré a mi abogado.
No sé cómo agradecer la cuidadosa labor que realizó para que se hiciera justicia en memoria de mi marido, Inspector Carrison. Es un alivio saber que esa mujer estará en cautiverio 10 años. Lástima que la pena máxima por homicidio premeditado sea tan corta aquí.
Diría que este fue un juicio exitoso. La jueza fue firme y sensata al dictar la sentencia. Ah, mire usted. Justamente aquí viene el señor Bergman.
¡Astrid! Querida, ¿cómo estás? Inspector Carrison, buenas tardes.
¿Cómo está?
Dichoso veredicto, ¿eh? Aún no puedo creer que Vera Olson haya tenido la osadía de interrumpir mi testimonio y gritar ante todos que Gustav la amaba. Por suerte conservaba yo aquel último texto en el que Gustav me reiteró que pondría fin a su relación con ella.
Tanto su testimonio como la evidencia que suministró nos fueron muy útiles, señor Bergman. Muchas gracias.
Es DJ Sixten. Y no hay nada que agradecer, inspector. Era lo mínimo que podía hacer en estas fatídicas circunstancias. Aún me indigna que Gustav le haya transferido tanto dinero a Vera a modo de despedida. Sin duda a cambio de su discreción posterior y que ella lo haya aceptado sin remordimiento, solo para envenenarlo minutos después. ¿Prácticamente le robó y luego lo mató?
No es la primera vez que veo algo así en mi carrera, por desgracia.
Vera no le perdonó a Gustav que hubiese elegido a Astrid. Me duele que la masculinidad tóxica no le haya permitido a Gustav discernir el verdadero peligro que Vera representaba para él. Él la percibía como un ser frágil solo por ser mujer. Y tras esa fachada de mosquita muerta, se ocultaba una asesina.
Oh, pensar que estuvo en mi casa. Me estremezco al imaginar todo lo que pudo habernos hecho a los niños o a mí.
Oh, Astrid, tienes razón. ¡Qué horror! La idea me da escalofríos. Mucho más después de haber visto esos recortes de prensa con fotos tuyas y de Gustav que el equipo forense halló en el apartamento de Vera.
¿Qué me dices de su explicación al respecto en pleno juicio? ¿Inventar que alguien deslizó un sobre con esos recortes bajo su puerta después de la muerte de Gustav? Oh, no. Y pensar que había dibujado esas líneas rojas divisorias entre él y yo en las fotos. Por Dios, estaba obsesionada.
Los celos, la venganza y el dinero suelen ser los motivos ocultos tras casi todos los homicidios del mundo. El ser humano es predecible en el fondo. Bien, si me disculpan, debo alcanzar a la fiscal. Señora Lind, señor Bergman, que tengan una feliz tarde. Permiso.
Es DJ Sixten, inspector.
Adiós, inspector Carrison. Y gracias de nuevo.
Astrid, espero que logres perdonarme por no haberte dicho que Gustav te traicionaba. Quizá eso le habría salvado la vida.
Oh, no te culpes por algo que hizo otra persona, Sixten. Y por supuesto que te he perdonado. Tus lealtades estaban divididas. Había poco que pudieras hacer.
Gracias por ser tan comprensiva, querida. Eres una persona justa y ecuánime. Astrid, creo que lloraré.
Oh, cielo, ven aquí, dame un abrazo. Los seres humanos perfectos no existen. Solo hay gente normal y gente absolutamente malvada.
Cariño, no llores. Me duele decir esto, pero Gustav no te merecía.
Tal vez no, pero lo amé con todo el corazón. Querido diario, es Navidad y los niños juegan en el salón. Ha pasado un año y medio desde que Gustav murió y un año desde que Vera Olson está presa. A veces voy a verla, pero nunca entro al cuarto de visitas. Permanezco fuera para que me vea a través del pesado cristal. Le sonrío. Y mi sonrisa es sincera al ver su rostro marchito y angustiado. Me mira con una mezcla de terror y compunción. Ya no grita que es inocente. Ha cesado de rogarme entre lágrimas que la ayude a salir de allí. Nadie sospecha que entré a esta casa por la puerta trasera aquella noche en que ella y Gustav gozaban de su último encuentro prohibido en este mismo dormitorio. Tomé la pequeña lancha de mis padres y navegué hasta la costa desde el archipiélago sin que los niños notaran mi ausencia. Luego, tomé mi coche y conduje hasta nuestro barrio, dejando el vehículo en la parte opuesta de la manzana para inmiscuirme silenciosamente en mi propia casa. Podía escuchar los sonidos familiares de placer que provenían de mi habitación. La copa de coñac de Gustav estaba servida en el mesón de la cocina. Era la ocasión que había aguardado tanto tiempo. Mezclé los medicamentos que había sustraído de las viejas prescripciones de Gustav con el licor que sabía que solo él bebería. Porque Vera nunca bebía coñac, sino que cuando estaba en mi casa, hacía que Gustav destapara las mejores botellas de vino de mi reserva personal. Gustav creía que yo no notaba que desaparecían. Iluso. Vera siempre le traía una botella de coñac a Gustav y de su marca favorita, Courvoisier. Debí asegurarme de no intoxicar a Vera también, claro. No podía arriesgarme a que bebiera un solo trago de la copa de Gustav. Un doble homicidio en mi casa me habría enviado a prisión en un instante. Sobre todo tratándose de mi marido y su amante. Por eso elegí el coñac como medio para que Gustav ingiriese los barbitúricos. Y pensar que él nunca supo que yo había instalado cámaras niñera en toda la casa para vigilar a los niños. Fue así como descubrí su romance con Vera. Los observé durante meses. En la terraza, en la cocina, en el salón, en la biblioteca, en mi cama. El problema no fue el adulterio en sí, sino cómo y dónde se llevó a cabo. Oh, Sixten tiene razón. El espacio familiar es sagrado. Y Gustav se complació en transgredir estos límites. Profanó mi hogar. Puesto que Gustav le había transferido dinero a Vera en tantas ocasiones, me fue fácil enviarle aquella suma exorbitante desde el ordenador de Gustav momentos antes de que él se desplomara en el salón tras ingerir la copa de coñac con la tóxica mezcla de barbitúricos. Yo estaba oculta en el estudio, observándolos a través de la cámara niñera. Vi a Vera salir despavorida de mi casa, tal y como esperaba que lo hiciese. Ninguna mujer quiere lidiar con un amante muerto en la casa de su esposa. Seguramente creyó que Gustav había tenido un infarto. Oh, ni siquiera llamó una ambulancia. Eso me demostró que jamás lo amó. Cuando me aseguré de que Vera había partido y me aproximé a Gustav, descubrí que aún respiraba. Por eso terminé el trabajo yo misma. Sujeté una toallita empapada sobre el rostro de mi esposo unos minutos. Y listo. Al cabo de un breve lapso, ya no tenía pulso. Los forenses concluyeron que había dejado de respirar por la intoxicación. Regresé al archipiélago tal y como me había ido, evitando todas las cámaras de televigilancia del trayecto. Mis niños preciosos dormían en la casa de verano de mis padres, creyendo que me había ido a dormir hacía horas. Por supuesto, contaba con incriminar a Vera desde el inicio. Bastó con mencionarle su nombre al inspector y deslizar aquel sobre con recortes de prensa bajo la puerta de su apartamento. Vera merecía las repercusiones de sus actos, tanto como Gustav, por irrespetar mi espacio. Eso no se hace. Es que ¿ya nadie le enseña modales a la gente? Por esta razón, él está muerto. Y ella pasa las fiestas en soledad. Todas las fiestas de su vida. Cada día. Hasta que enloquezca. O al menos hasta que pierda todo vestigio de lozanía. Porque si el cautiverio agota al culpable, mata lentamente al inocente. Mi venganza es perfecta. Y ahora debo echarte al fuego de la chimenea de mi habitación, diario querido. Siempre he sabido que lo verdaderamente privado se escribe en papel. Creo que hoy beberé una copa de coñac Corbusier para celebrar. Después de todo, hay gente normal como Vera y Gustav. Y hay gente absolutamente malvada como yo.
10 Versiones es una producción original de RTVC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Carolina Andújar. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.